Entonces, en la entrevista de la tarde, es un gusto para mí presentar al escritor César Ulloa. Y tenemos un tema realmente que yo sé que les va a encantar y vamos a conocer un poco más. Para mí, antes que nada, un saludo cordial. Gracias por su puntualidad. Bienvenido.
Muchas gracias, Isabel. Expreso un cordial saludo a la audiencia que sigue con mucha atención este espacio de cultura, de diálogo, de entretenimiento, que nos tiene además a todos siempre pendientes.
Vamos entonces ahora a hablar. Cuando solicitaron justamente la entrevista para César Ulloa, que es el autor del libro, quise yo investigar inmediatamente qué significa el título. El título justamente del libro es Millennials, ¿verdad? ¿Qué significa esto? A lo mejor muchos amigos o amigas que sintonizan Distrito 102.9, la radio de la ciudad, y 720 en amplitud modulada. Vamos a conocer qué significa esto de los millennials.
Bueno, antes de contestar la pregunta, quisiera decir que el día miércoles 27 de junio a las 4 de la tarde, la Universidad de las Américas, en la sede que queda Viana Young, va a ser la presentación oficial de su sello editorial, la Casa Udle Ediciones, y dentro de los libros se presenta este que se llama Los Millennials frente millennials. Al espejo. Uh-huh. Este es un tema, Isabel, del cual mucho se habla, pero poco se investiga y se escribe con elementos de rigurosidad que nos permitan de alguna forma salir de esa mirada prototípica de un segmento de la población que, bajo ciertos criterios de orden demográfico, nacieron en el umbral, ¿no es cierto?, del nuevo siglo. Están entre la década de los 90 y el nuevo siglo. Entonces, se llama millennials a este segmento que prácticamente emerge, se origina a puertas del siglo XXI. Indudablemente, la literatura, como muchas investigaciones que se han hecho desde la antropología, desde la psicología, desde la comunicación, coinciden en una serie de características que tendrían los famosos millennials, algunos hablan de millennials, que tiene que ver sobre todo con su relación estrecha, con su relación bastante directa, por el condicionamiento que ellos tienen con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo por una actitud casi diría yo adictiva a internet, pero sobre todo a las redes sociales.
Ahora, entonces diríamos que los millennials serían justamente las personas que son adictivas a este tipo de tecnología.
Bueno, yo diría que los millennials están condicionados por un mundo que inevitablemente tiene que desarrollar cualquier actividad de la cotidianidad con el uso de tecnología.
Y no se puede negar, ¿no? No se puede negar la tecnología y el avance tecnológico.
Por eso, dentro de la discusión, se ha creado dos definiciones importantes. La una es una sociedad tecnófila, es decir, una sociedad que mira a la tecnología como una extensión de nuestro cuerpo, la tecnología como la posibilidad de agudizar nuestros sentidos. Y por otra parte, se ha mirado a un segmento de la población como tecnófobos, es decir, quienes se siguen resistiendo a usar la tecnología para simplificar, optimizar, para realizar procesos que de alguna forma dinamicen y permitan ganar tiempo en cualquier actividad. Pero los millennials tienen algunas características, Isabel. La primera, que es una población que no conoció, por ejemplo, la Guerra Fría. Es una población que desconoce la Revolución de 68 del Mayo francés. Es una generación que puede conocer en historia, pero no la vivió, las masacres de Tiananmen, de Tlatelolco en México. Es una generación que tampoco, por ejemplo, en el caso de América Latina, supo de la transición de las dictaduras a la democracia. Es una generación que tampoco tiene idea de lo que significó el gran proceso de ajuste económico con medida de shock del consenso de Washington. Es decir, es una generación que emerge con una serie de derechos conquistados, una serie de reivindicaciones sociales, económicas y políticas que a las generaciones anteriores les costó sangre, les costó
dolor, lágrimas, llanto, sacrificio. Claro.
No, que más bien los millennials entran en un mundo en donde está globalizada la información, el conocimiento, en donde se habla de una economía postindustrial, es decir, una economía que ya no se fija en la materia prima y ni siquiera en el procesamiento con valor agregado, sino que el conocimiento está en intangibles. Digamos, la riqueza está en intangibles como el conocimiento.
¿Y eso es malo?
No, yo creo que no es malo. Yo creo que es una época nueva. es una época distinta, en donde los retos para los millennials son distintos que para las generaciones anteriores.
Por ejemplo, ¿de qué reto hablaríamos?
Por ejemplo, un reto es la gran depredación humana, y eso ha llevado a grandes crisis en algunos ecosistemas, y eso da la apertura para hablar del cambio climático. Los millennials también miran, ¿no es cierto?, una progresividad de los derechos en términos incluso de preferencias sexuales, que es un tema que no se discutía antes.
Era un tabú, claro.
Los millennials son personas que desconcentran y descentralizan su trabajo, es decir, las modalidades de trabajo a futuro no va a ser cumplir horas de trabajo en un lugar fijo. Nosotros vemos que un teléfono puede convertirse en una oficina móvil, con la finalidad de que la persona comience a ser multifuncional, multitasking, multitarea, y además, sobre la base de ciertos criterios de autodidacta, va enriqueciendo su bagaje en el uso de la tecnología. Es decir, ahora un chico ve un tutorial en YouTube, ve una serie de cursos abiertos en línea, y sobre la base de un criterio de disciplina, de cierta curiosidad y expectativa, va aprendiendo cosas. Entonces vivimos un mundo diferente, yo diría.
Antes de continuar, ¿qué pasa ahora con las relaciones personales, las relaciones de ética, de urbanidad, de cortesía? ¿Los millennials están perdiendo todo esto?
Yo creo que ellos han construido relaciones de otras características que están mediadas por canales informáticos en donde simplifican lo que para nosotros era tan usual como mirarnos a los ojos. Ahora, en cambio, ellos se miran en los celulares. Entonces, esto que parecería, bajo algunos antropólogos, la pérdida de las relaciones primarias, en el sentido de que el cara a cara se diluye por la mediación de la pantalla, sin embargo, va configurando cosas bastante distintas. Es decir, la gente ahora se relaciona a través de sus teléfonos. Yo creo que para las poblaciones que son migrantes, que tienen familiares migrantes, esto ha facilitado de alguna manera la conexión directa, es decir...
Claro, yo recuerdo, doctor, si me lo permite, cuando uno de mis hijos estudiaba en el exterior, claro, conseguir una llamada telefónica, ni siquiera mirarlo, la llamada telefónica que hacía yo a uno de mis hijos que estudiaba afuera, para mí era un logro increíble. Y cuando íbamos a hablar, inclusive se cortaba la llamada telefónica. Pero ahora es muy normal, doctor.
Claro, eso lo dice un científico que se llama Steven Pinker, que la sociedad no informa las tendencias y se queda en la coyuntura. Y una tendencia que se ha dado de manera progresiva, por ejemplo, es que en los últimos años nosotros miramos que hay un agregado bastante importante del segmento de la población que ya tiene acceso, por lo tanto tiene conectividad, y está en un mundo globalizado donde la información es de todos y es de nadie. Es decir, nosotros podemos,
ya no es personal,
zambullirnos, podemos navegar de una forma tan impresionante con la finalidad de conseguir cualquier tipo de data, cualquier tipo de cosa. Ahora bien, el reto para los millennials está precisamente en esa ecuación que es frívola. ¿Cuál es la ecuación frívola? Que frente a un incuantificable mar de información que se actualiza de manera permanente, ¿cómo se discrimina lo que es de calidad a lo que no es de calidad? Y una de las cosas que yo explico en el libro es que los hábitos de consumo, las horas de consumo que hacen los estudiantes universitarios en internet, precisamente van a tener mejores resultados cuando los universitarios sepan procesar lo que es de calidad o no. Entonces ahí se me ocurre que hay una serie de cosas que para la formación de los universitarios es clave, como por ejemplo el acceso a repositorios digitales de altísima calidad o bases de datos que no nos permitan a nosotros elucubrar o tener un conjunto de especulaciones sobre alguna información que nos envían a consultar. Es decir, no podemos nosotros quedar en el anecdotario de haber conseguido información ingresando únicamente a Wikipedia o poniendo palabras claves en cualquier buscador o googleando cualquier tipo de cosa. Yo creo que el universitario, en un mundo incuantificable de datos, en una marea permanente de actualización, tiene como reto clasificar, ordenar, sistematizar, organizar los conocimientos.
Pero igual, o sea, los organiza tomando justamente de la fuente que es el Wikipedia, como dice usted, o como es el Google. O sea, de ahí toma la información, porque si no ya, yo veo, por ejemplo, libros ya no hay. O sea, antes recuerdo yo que todo el mundo consultaba, investigaba, dañaba hojas en la máquina de escribir y tenía el corrector y el borrador. Pero ahora, vea, usted hace una tesis, creo que hace una hora en un día, ¿verdad?
Lo que usted dice, Isabel, es bastante importante, porque esa relación sensorial afectiva que se tenía con el libro, esa relación cuasi romántica de oler las páginas, de leer la contraportada.
Yo recuerdo que le ponía en las páginas hojas para que se me queden ahí. Hojas, y las ve hasta ahora.
O guardar las servilletas con algún mensaje, con algún motivo de alguna reunión especial.
Exactamente.
Sin embargo, se va diluyendo, pero fíjese, Isabel, en cambio, que pasan cosas tan interesantes como las siguientes. Cuando uno se baja un libro o un ebook a través de Kindle o a través de alguna aplicación, dependiendo del software que uno utiliza, puede en el libro subrayar, puede cortar, puede pegar, puede combinar, puede compartir. Entonces yo creo que también hay una serie de instrumentos que nos permiten una versatilidad en cuanto al manejo de la información. Entonces yo creo que ponernos en una posición que demoniza, en una posición que señala de forma negativa los cambios que de manera abrupta se producen, tampoco es adecuado. Yo creo que hay que saber mirar estos cambios en el sentido de capitalizar las cosas favorables y positivas.
Así
una
es.
Cosa favorable, por ejemplo, es que nosotros tenemos ahora una biblioteca y podemos ingresar a una biblioteca desde cualquier parte del mundo.
Es verdad.
Cuando tenemos conexión a internet.
Pero ¿sabe una cosa, mi doctor? Yo justamente este fin de semana estaba en casa y estaba mirando la cantidad de libros que he tenido. Pero me dio mucha pena, porque ya los libros prácticamente ya están obsoletos. Y no porque no tengan el contenido maravilloso que tienen los libros, sino porque ese aparatito sustituyó.
Bueno, ahora entramos a procesos de digitalización de la ciencia, del conocimiento. Por eso las grandes bibliotecas del mundo, que tenían repositorios enormes
de libros,
grandes series, colecciones, lo que han hecho es pasar a un proceso de escaneo gigantesco, y la gente tiene acceso sobre la base de una lectura digital. Y ahí lo que cambia, Isabel, es la pedagogía de la mirada. Cambia la pedagogía de la enseñanza. Cambia la pedagogía del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si uno fuese tan suspicaz en el momento en que imparte una clase y el profesor no está lo suficientemente preparado, el alumno saca el teléfono, consulta en Google para ver si que el profesor le dice la verdad o no le dice la verdad.
Claro.
Entonces, para quienes hacemos docencia universitaria, la internet nos produce retos mayores.
Más, pues claro, mucho
nos
más
desafía
fuerte.
Desafía de una forma impresionante todos los días. Porque claro, tampoco está en la discusión. A mí me parece que hay dos grandes hipótesis que incluso en las universidades de mayor prestigio norteamericanas se han puesto a debate. Y es, a ver, ¿los chicos pueden entrar al aula con tecnología o entran al aula sin tecnología? Hay una corriente que dice, no podemos nosotros sustraernos del aporte que puede ser la tecnología si no es un aparato distractivo. Entonces hay algunos profesores que optan porque la gente use la tecnología en clase. Y otros, en cambio, optan por eliminar cualquier vestigio de tecnología. Entonces, por experiencia propia, yo lo que he hecho es tratar cada vez de compaginar el uso de la tecnología con el aula. ¿Por qué? Porque, a ver, yo digo, una forma de ir haciendo un ejercicio constructivista, que todos construyamos, a ver, cuando nosotros estamos hablando qué sería del periodo paleolítico, ¿a qué nos referimos? No sabemos. ¿Y para qué tienen los celulares entonces?
Mirarlo ahí.
Miremos, bajemos la imagen. Pero claro, eso tiene que ser procesado, organizado y explicado de forma adecuada.
Ahora, pero para que no se convierta en lo que usted acaba de decir, doctor, en un elemento de distracción, como es la tablet o el teléfono, ¿en qué momento usted obtiene la atención completa de sus alumnos?
A ver, aquí hay dos retos enormes para quienes hacemos docencia en los distintos niveles, desde el inicial hasta el doctoral. Y es que el profesor se capacita o se entrena para dos cosas. La una, para que la gente atienda, que es ya bastante, y la otra, para que la gente entienda, que es impresionante. Cada vez el tiempo de atención es menor, porque nosotros vivimos en un mundo multipantalla, es decir, ahora es muy usual que la gente mire la televisión, esté chateando por el celular y esté con la computadora haciendo cualquier cosa.
Es verdad.
Por otra parte, cada vez el tiempo de lectura de las personas es menor. Es así que los diarios de cualquier parte del mundo han puesto un tiempo de lectura arriba, porque le anticipan al lector cuánto se puede demorar. Se demora 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos.
Las palabras.
Tercero, la lectura, ¿verdad?, que se hace en la actualidad es una lectura escáner. Es decir, la gente lee el primer párrafo o lit,
ya,
mira el pantallazo, sea una infografía, sea una foto, y cambia. Y la cuarta es que bajo un mundo de consumo voraz, en donde la gente produce y a veces ni siquiera sabe para qué produce y para qué trabaja, todos estamos pendientes en que eso que llega a nuestro salario como ingresos termine generando un proceso de consumo que, entre comillas, satisface ciertas necesidades. Entonces, este mundo, que es un mundo caótico,
dialogar con usted, pues nos acaba el tiempo,
que es un mundo complejo,
¿ya?,
nos ha hecho que nosotros, en cuanto a los procesos de aprendizaje, tengamos nuevas estrategias. Porque, Isabel, hay una cosa que tampoco nosotros podemos negarnos. En la actualidad hay retos como el uso de la tecnología, pero también a futuro hay nuevas patologías que cree la tecnología. Voy a poner dos. La una es la nomofobia, que es la no mobile fobia, es decir, cuando una persona llega a tal nivel de adicción del celular que llega a tener ciertos síntomas de fobia. Y la otra es la ludopatía, es decir, como la gente esclavizada en la virtualidad y en la resolución de juegos, de videojuegos, llega a vivir más en el juego que en la realidad. Entonces, esas cosas nos dejan discusión, y solo si me permite, Isabel, una cosa.
No, lo que quiero es invitarle para la próxima semana, porque esto va a quedar inconcluso.
Encantado
de
la
vida. Nos encantaría muchísimo tenerlo aquí. Vamos a coordinar el día en que nos podemos ver nuevamente aquí.
Encantado, Isabel. Nada más recordar a la gente que nos escucha que la Universidad de las Américas presenta su casa editorial, el sello UDLA. En ese día se van a presentar 6 títulos. Es el miércoles 27,
este miércoles
a las 4
27,
de la tarde. ¿Ya? Y quiero también resaltar el gran papel que ha hecho la directora editorial, Susana Salvador, porque en un tiempo donde la gente está peleada de la lectura, uh-huh, y de la cultura, dedicarse a producir libros es una cosa
gigantesca.
Muchísimas gracias, Isabel, y siempre a las órdenes cuando ustedes me requieran.
Muchísimas gracias. Amigos, nos vamos. Realmente ha sido una tarde encantadora. Estamos ya en la recta final, terminando el mes de junio. Gracias a mi querido Fabián. Amigos y amigas, muchísimas gracias por siempre dispensarnos con su amable sintonía. Yo soy Isabel Escobar. Estos son los 102.9 FM Distrito y 720 en amplitud modulada. Les dejamos entonces con un tema musical del señor Douglas Bastos.